Buenos días desde Economía Hoy Podcast, un estudio de los conceptos económicos para situarnos en el mundo actual. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanislam. Vamos a centrar el podcast de hoy en la competencia perfecta y los posibles fallos de la competencia perfecta. Fijaros que si la teoría económica nos ha demostrado que la existencia de competencia favorece a los consumidores. Ahora bien, fijaros que cuando define formalmente la competencia perfecta, establece como uno de los prerrequisitos o requisitos básicos de esta forma de mercado la existencia de un número de compradores y vendedores lo suficientemente elevado como para que la actuación individual de cada uno de ellos no pueda ejercer influencia alguna sobre el precio del producto correspondiente. Fijaros, este es un postulado muy restrictivo, tan restrictivo que muchas veces es de muy difícil cumplimiento en la mayor parte de los mercados. Por lo tanto, fijaros que podemos concluir que puede ser conveniente algunas veces regular los mercados por no ser perfectamente competitivos ni transparentes. Dicho resultado se obtiene a partir de una discusión de las condiciones formales del modelo sin entrar a considerar el núcleo del problema, que no es el número de agentes económicos, sino los efectos del comportamiento de estos. Se ha comprobado que cuando existe libertad de entrada en un mercado y en este mercado actúa solo un número reducido de empresas, estas empresas tienden a comportarse de forma muy similar a como lo harían en el supuesto ideal de competencia perfecta, y que los casos más duraderos de monopolio y oligopolio, fijaros, formas de mercado mucho más perjudiciales para los consumidores que la libre competencia, se deben a algún tipo de intervención estatal, como puede ser concesión de licencias, restricciones al comercio internacional, etc. Las formas de competencia no constituyen el único aspecto en el que puede producirse fallos del mercado. Fijaros que hablaremos básicamente de tres en este podcast. Hablaremos de las externalidades, es decir, de los efectos externos, de los bienes públicos y de los bienes que el mercado ofrece en cantidad insuficiente. Fijaros, muchas veces la idea que tenemos es que si el mercado falla, bueno, no va mal y que intervenga el Estado y más con lo último que ha ocurrido con los bancos. Pero fijaros que este argumento no siempre es correcto. Vamos a centrarnos en primer lugar en las externalidades. Fijaros que el primero de estos fallos hace referencia a los casos en los que la actuación de un agente económico causa daños o beneficios a un tercero sin pagar o recibir una compensación por los efectos causados. Es el caso, por ejemplo, de una empresa contaminante que causa prejuicios a los agricultores de los alrededores. Fijaros que con respecto a esto se ha discutido mucho si lo que falla aquí es el mercado o si son las condiciones previas necesarias para que funcione el mercado. Si, por ejemplo, en el caso que consideramos los agricultores y los propietarios de la empresa tuvieran derechos claramente definidos sobre el medio ambiente y pudieran negociar entre sí, el mercado quizá podría funcionar y se alcanzaría quizá un resultado óptimo. Fijaros que esto lo llevó a cabo hace ya muchísimos años un estudio de este tipo, el profesor Ronald Coase, con el problema del coste social, y repito que hace muchísimos años. Pero fijaros que abrió una nueva vía de investigación poniendo el énfasis en la importancia de la definición de los derechos de propiedad como condición previa al funcionamiento del mercado. No importa aquí en estos momentos quién es el dueño o el propietario de la titularidad de los derechos. Fijaros que lo fundamental es que si los costes de transacción entre las partes fueran irrelevantes, se llegaría a una situación óptima a través de la libre negociación entre los agentes económicos afectados, sin necesidad de regulación estatal. Fijaros que está claro que los costes de transacción difícilmente serán nulos y que muchas veces la negociación será muy difícil de llevar a cabo. Por lo tanto, la regulación no puede ser abandonada como algo innecesario en todos los casos, pero también es preciso tener en cuenta que no solo no será la única solución de muchos problemas, sino que tampoco será muchas veces con frecuencia la mejor entre las posibles soluciones. Fijaros, el segundo son los bienes públicos. ¿Cuál es el problema de los bienes públicos? Fijaros que el problema de los bienes públicos constituye de alguna forma el núcleo de la moderna teoría de la hacienda pública. ¿Cuál es la característica fundamental de los bienes privados? Pues fijaros, la característica fundamental de los bienes privados suministrados por el mercado es el principio de exclusión, por el que el consumo de una mercancía por una persona A impide el mismo consumo a otra persona B. Existen, sin embargo, determinados bienes en los que este principio de exclusión no se aplica. Ejemplos, pues son la defensa nacional, por ejemplo, el mantenimiento del orden público, bienes de los que ninguna persona queda excluida, aunque manifieste su deseo de no contribuir a su financiación. Es posible también que existan bienes en los que sí hay rivalidad en el consumo, pero en los que es imposible la aplicación del principio de exclusión por razones técnicas o económicas. Sería, por ejemplo, el caso de la utilización de una calle congestionada por el tráfico en el centro de la ciudad. Los bienes públicos, debido a esta peculiaridad, han de ser provistos por el sector público y financiados mediante un sistema distinto al del cobro del precio por su utilización. Su sistema ordinario de financiación, de alguna forma, serán los impuestos que se distribuirán entre los ciudadanos según un complejo, podríamos decir, proceso de toma de decisiones colectivas. Y el último de los fallos que existe es el de aquellos bienes que el mercado puede suministrar, pero no en la cuantía que el Estado considera adecuada. La educación, por ejemplo, constituye un buen ejemplo de este tipo de bien. El problema que se plantea es por qué los ciudadanos no demandan al mercado suficiente cantidad de educación. La respuesta quizá la tendríamos que buscar en la existencia de una falta de información que impide que la gente tome decisiones adecuadas, o que la educación produce efectos externos no valorados por el mercado. Dejando a un lado esta última cuestión, que haría referencia al tema que ya hemos comentado antes, la desinformación de los ciudadanos debe considerarse junto a su libertad de elección. Tal libertad verdaderamente puede ser limitada, pero llegar demasiado lejos en este punto también significaría poner en cuestión la esencia misma de la democracia, sistema que presupone la capacidad de los ciudadanos para elegir libremente y que actúan bajo el supuesto de maximizar podríamos decir, la utilidad. ¿Cuál es el tema clave? Fijaros que el tema clave es la eficiencia del Estado. Fijaros que, de alguna forma, podríamos decir, no basta establecer los fallos del mercado para que el intervencionismo estatal quede justificado. Para atribuir al sector público nuevas funciones, es necesario demostrar que el Estado es más eficiente que el sector privado en la resolución de los problemas planteados. La simple observación muchas veces del sector público crea grandes dudas sobre este punto. No parece. No estamos hablando ya de los funcionarios en sí, sino de alguna forma de los gestores de los servicios públicos, pero no parece muchas veces que el Estado pueda suplir con su planificación la información que el mercado suministra mediante numerosos indicadores, ni que cuando actúa como empresa sea muy eficiente. Más que comparar un mercado ideal con la realidad imperfecta, debe compararse, podríamos decir, esta realidad con los resultados que se obtendrían previsiblemente del intervencionismo del Estado. Fijaros que continuaremos con este tema porque es importantísimo. Desde un punto de vista teórico, es posible que el Estado sea eficiente y eficaz. Y de hecho tenemos ejemplos de situaciones en las cuales el Estado es eficiente y eficaz. Ahora bien, en muchas otras ocasiones los ejemplos son lo contrario. Por lo tanto, seguiremos analizando dicha posibilidad. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanislam.